la huelga general, de Jack London. Segunda parte.
Al otro extremo del salón de fumadores me tropecé con un grupo de socios furiosos y acalorados en torno a Bertie Messener.
¡Esto es una sedición!
Pues yo no lo veo, he andado toda la mañana por la calle y reina un orden perfecto. Jamás he visto una plebe más respetuosa con la ley. De nada sirve insultarla, no es ninguna cosa de la que decís. Es simplemente lo que pretende ser, una huelga general. Y ahora, señores, les toca a ustedes jugar.
¡Vaya si jugaremos! ¡Vamos a enseñar a esas sucias bestias el lugar que les corresponde! ¡Espera que el gobierno se haga cargo de la situación!
Bertie los estaba provocando y aguijoneándolos con su cínico y desapasionado estilo. A Bertie no le preocupaba la huelga. A él, en realidad, nada le preocupaba demasiado. Su fortuna se valoraba en 20 millones, toda en inversiones seguras. Y jamás en su vida había hecho nada de provecho, pues todo lo había heredado de su padre y dos tíos.
¿Pero dónde está el gobierno? Lo mismo podía estar en el fondo del mar. No sabéis siquiera si este gobierno existe o no.
¡No te preocupes por eso!
Te aseguro que no estoy preocupado. Pero me temo que vosotros sí que lo estáis.
¡Os digo que no hay derecho!
El obrero no está haciendo nada malo al declarar esta huelga general. No infringe ninguna ley divina ni humana. Siempre que habéis tenido al obrero debajo, le habéis exprimido. Y ahora que los tiene a vosotros y os aprieta, empezáis a chillar.
Bertie era un partido escandalosamente deseable. Además de su fortuna, era joven, guapo y decente. Era un gran atleta, un joven dios rubio capaz de realizar cualquier cosa a la perfección.
¡No, señor! ¡Hemos hecho todo por el obrero! Lejos de oprimirle, le hemos dado la oportunidad de vivir. ¡Hemos creado trabajo para él! ¿Cómo estaría ahora si no fuera por nosotros?
Mucho mejor, sin comparación. Le habéis humillado y exprimido cada vez que habéis tenido la ocasión.
¡No, no y no!
Aquí mismo, en San Francisco, la asociación patronal precipitó la huelga de camioneros. Lo sabéis perfectamente. Primero provocasteis la huelga, y luego comprasteis al alcalde y al jefe de policía para que acabasen con ella. Un bonito espectáculo. Vosotros sois tan filántropos, haciendo morder el polvo a los camioneros y pisando encima, pisándolos. Y al presidente de la Unión de Asociaciones Mineras del Sudoeste, lo tuvisteis 3 años en la cárcel, y una vez quitado del medio os aprovechasteis para deshacer la Unión. Pero de todos los continuos actos de opresión inmoral, el de la destrucción del principio del acuerdo patronal-sindicato fue el colmo. Comprasteis a Farbur, el último presidente de la Federación Norteamericana de Trabajo. Provocasteis una huelga, Farbur traicionó esa huelga y ganasteis. Y a la vieja Federación Norteamericana de Trabajo se desmoronó. Vosotros la destruisteis. Para hacerlo, os buscasteis vuestra propia ruina. Porque sobre sus escombros se construyó la ILW. Y vosotros sois los responsables de su existencia y de esta huelga general de ahora. Y aún tenéis el cinismo de decirme, cara a cara, que nunca habéis humillado ni oprimido al obrero. ¡Vamos, hombre! Los trabajadores han ideado un plan para rendiros a vosotros de la misma manera. Quieren el convenio, y si lo pueden obtener haciéndoos pasar hambre, os dejarán sin comida.
Pues tú también te has aprovechado de esos actos de opresión de que hablas. No participaste en la opresión, pero bien te aprovechaste de ella.
Por supuesto que he sacado provecho de la opresión. La cuestión no es esa, Bretton. Yo no he dicho que se trate de algo bueno o malo. Lo que digo es que es un juego lamentable.
Cuando abandoné el grupo, Bertie había comenzado un nuevo argumento, atormentándoles ahora con los aspectos más serios de la situación, señalando la escasez de suministros que estaba empezando a dejarse sentir y preguntándoles qué pensaban hacer para remediarlo. Poco más tarde me lo encontré en el vestíbulo y le ofrecí llevarle a casa en mi coche.
Me voy a largar de San Francisco, Cerf. Sigue mi consejo y márchate también. Vete al campo o a cualquier sitio. Allá habrá más posibilidades. Hazte una buena provisión de víveres y vete a una cabaña. O con una tienda de campaña a cualquier sitio. En esta ciudad, la gente como nosotros pronto pasará hambre.
Nunca me imaginé cuánta razón tenía Bertie Messener. Por mi parte, estaba dispuesto a quedarme a ver la fiesta. A la mañana siguiente tomé el café en la cama como de costumbre. Y más que la crema, eché de menos el periódico. Era la falta de información sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo lo que más duro me resultaba. En el club pocas noticias había. Ryder había logrado atravesar desde Oakland en su embarcación, y Halstead había llegado hasta San José y regresado en su automóvil. fueron ellos los que informaron de que en aquellos lugares las condiciones eran las mismas que en San Francisco. Todo estaba paralizado por la huelga. Las clases acomodadas habían agotado las existencias de las tiendas de alimentación y reinaba un orden perfecto. ¿Pero qué estaba sucediendo en el resto del país, en Chicago, Nueva York, Washington? Lo más probable era que ocurriese lo mismo que aquí. Esa era nuestra conclusión. Pero el hecho de no saberlo con absoluta certeza resultaba irritante. El general Folsom tenía algunas noticias. Se había intentado utilizar telegrafistas del ejército en las oficinas de telégrafo, pero habían cortado los cables en todas las direcciones. El general estaba completamente convencido de que se trataba de una acción acordada de antemano. Pasaron los días y por algún tiempo reinó la rutina. No ocurría nada. La llama de interés parecía haberse apagado. Las calles ya no estaban tan animadas. No circulaban tantos automóviles. Los talleres de reparación y los garajes estaban cerrados, de manera que cuando se averiaba un coche quedaba completamente inutilizado. El embrague del mío se estropeó y no pude conseguir que me lo repararan por ningún medio. Ahora, como los demás, tenía que caminar. De cuando en cuando, la ciudad aparecía llena de carteles con las proclamas de las organizaciones obreras, carteles impresos con meses de anticipación que evidenciaban la meticulosidad con la que la ILW había preparado la huelga. Todos los detalles habían sido previstos de antemano. Todavía no se había llegado a la violencia, con la excepción de los disparos efectuados por los soldados contra unos pocos que cortaban cables. Pero las gentes de los barrios bajos estaban pasando hambre, y su situación presagiaba tumultos. Las penalidades se estaban dejando sentir en las casas acomodadas. Sé que mis criados comenzaban a andar cariacontecidos, y eran sorprendentes los estragos que hacían en mis reservas de alimentos. De hecho, como deduje posteriormente, cada uno de los sirvientes se dedicaba a robarme para acumular en secreto su propio acopio de provisiones. Con la creación de colas de pan vinieron nuevos conflictos. La reserva de alimentos en San Francisco era limitada, y en el mejor de los casos no podía durar mucho. El principio del fin ya estaba a la vista. La violencia comenzaba a mostrar su terrible semblante. La ley y el orden empezaban a desaparecer, y desaparecían precisamente entre los más pobres y las clases acomodadas. Los obreros organizados continuaban guardando un orden perfecto. Verdad es que se lo podían permitir, pues tenían comida en abundancia. Recuerdo la tarde en que sorprendí a Hustle y a Brentwood cuchicheando en un rincón del club. Aceptaron mi participación en la aventura. El auto de Brentwood todavía funcionaba y tenían intención de ir a robar ganado. Halstead tenía una gran cuchilla de carnicero y una maleta. Salimos a las afueras de la ciudad. De trecho en trecho se veían vacas pastando, pero siempre guardadas por sus dueños. Continuamos con nuestra búsqueda, circundando la ciudad hacia el este. Y en las colinas cercanas a la punta del cazador nos encontramos con una vaca vigilada por una chiquilla. No perdimos el tiempo en contemplaciones. La chiquilla se escapó corriendo mientras nosotros matábamos a la vaca. Omito los detalles por no ser estos muy agradables. No estábamos habituados a tales menesteres e hicimos un trabajo lastimoso. Cuando estábamos en medio de la faena, con la prisa del miedo, oímos gritos y vimos venir corriendo hacia nosotros a un grupo de hombres. Abandonando el botín, pusimos pies en polvorosa. Con gran sorpresa por nuestra parte no nos persiguieron, pero al mirar hacia atrás vimos cómo los hombres despedazaban al animal. Su objetivo era el mismo que el nuestro. Decidimos que había bastante para todos y volvimos corriendo. La escena que siguió fue indescriptible. En el reparto disputamos y peleamos como salvajes. Recuerdo que Brentwood se comportó como una perfecta bestia, rugiendo, enseñando los dientes y amenazando con matar a alguien si no nos llevábamos nuestra parte. Y cuando estábamos a punto de conseguirla, una nueva intervención tuvo lugar en escena.
¡Dadles una paliza! ¡Dadles una paliza! ¡Fueron esos!
Se trataba del temido servicio de orden de la ILW. La niña les había traído. Iban armados de trallas y garrotes y eran una veintena.
¡Ese de las gafas! ¡Ese fue! ¡Partidle la cara! ¡Partidle la cara!
El de las gafas era yo y me partieron la cara, aunque tuve la suficiente serenidad para quitarme antes los lentes. La verdad es que nos dieron una buena zurra mientras huíamos en desbandada en dirección al auto. Brentwood sangraba por la nariz, en tanto que Halstead mostraba en su mejilla una cortadura escarlata provocada por un tremendo latigazo.